Buenas tardes, Madrid. La semana arranca con algunas gotas que han caído esta mañana a primera hora del día. Deben ser las lágrimas y el lamento de todos los que hoy se han incorporado a su puesto de trabajo. ¿Se entiende? Pero bueno, como decían esta mañana Rubén Bartolomé y Manuel Pecino en la redacción, que lo cierto es que ya queda un día menos para las próximas vacaciones. Esa es la actitud, el ánimo que queremos para todos los que vais regresando poco a poco a Madrid, al día a día, a la actualidad, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. El cielo ha estado muy gris toda la mañana. Hemos tenido una noche bastante calurosa, eso sí. ¿Qué nos espera para las próximas horas? Avance de la previsión del tiempo con Ángela Plazuelo. ¿Qué tal, Angie? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Pues hoy, lunes, las temperaturas mínimas suben en la Comunidad de Madrid y no bajaremos de los 18 grados en prácticamente ningún punto. En la capital los termómetros oscilarán entre 21 y 34 grados con calor intenso en el sur, donde Aranjuez podría alcanzar hasta los 36 grados. El cielo arrancará con algunas nubes, como hemos visto esta mañana, incluso chispeo, pero se irán despejando a lo largo de la mañana hasta quedar poco nuboso y el viento será flojo y variable.
Vamos, que seguimos de verano y seguimos. De agosto. De la, gracias, Angie. Hasta luego.
Hasta
de la actualidad deportiva madrileña, Getafe y Rayo juegan hoy para cerrar la segunda jornada de Liga. Tommy del Cerro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente, tenemos dos partidazos para el cierre de esta segunda jornada de la Liga. A las 7:30 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano. Y después a las 9:30 de la noche, Sevilla-Getafe en el Ramón Sánchez Pizjuán. Dos partidazos. También te cuento, aprovechando, el Getafe podría vender o venderá al nigeriano Cristanto Suchi por 30 millones de euros aproximadamente al Wolves de la Premier League, lo que le permitiría al club azulón inscribir a los nuevos fichajes porque no hay otra alternativa, Jorge. Así que también te cuento, por parte del Real Madrid, que ganó también ayer al Oviedo 0-3 en el Carlos Tartiere con un doblete de Vinicius y gol y asistencia. Un doblete de Mbappé y gol y asistencia de Vinicius, que me había liado. Que Vinicius salió desde el banquillo, y al final, pues mira, dijo que sabe Alonso que era porque tiene que dar minutos a todos los jugadores y que esa va a ser la dinámica del equipo. Así que veremos a ver qué pasa. Hoy descansa el Madrid, también descansa el Atlético de Madrid. Así que veremos qué tal será. Y también pendientes del futuro de Dani Ceballos, que como anécdota te traigo que subió una publicación del partido del Oviedo y dijo Last Dance, un comentario que ponía Last Dance y un emoji, un emoticono de estos de agradeciendo a la afición.
Cada uno
así que veremos
que
a ver qué pasa.
Como quiera. No,
suena
no,
al Marsella.
Hablando de interpretación, ¿no traes lo de la mano de Tchouaméni de la del año pasado y la de Valde? Bueno, que lo dejamos
tema,
para
la tema, Jorge.
Gracias, Tommy. Hasta luego. En Onda Cero Puntos tenemos toda la actualidad al minuto y mucho ocio en forma de podcast, noticias curiosas, noticias útiles para nuestro día a día. ¿Qué nos propone Samuel de la Fuente? Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Disfrutando aquí los últimos días de verano, que es
tu último madrugón, ¿o qué?
Mi último madrugón.
Bien, disfrútalo, Samu, aprovéchalo.
Yo estoy disfrutando, ya me he acostumbrado, ya es cosa de día a día. Hoy traigo un estudio que está dando mucho que hablar y que también está levantando más de una ceja. Investigadores.
Como Alcina, levanta así la ceja cuando hace Alcina, se pregunta.
Como Ancelotti.
Como Ancelotti
muy
también.
Ancelotti,
pues eso levanta mucho la ceja.
Eso es mucho. Investigadores de Stanford han analizado datos de más de 70.000 personas y se han atrevido a decir que algunos nombres están estadísticamente asociados con un coeficiente intelectual más bajo de lo normal. Según sus conclusiones, el nombre Jonathan sería el que saca la peor nota, con unos 80 puntos de coeficiente intelectual, 20 menos de la media general. Entre las chicas mencionan Aileen y Sara, con resultados parecidos. Claro, el revuelo ha sido inmediato. ¿Significa esto que el nombre marca tu inteligencia? Pues obviamente no. Los expertos critican con razón que el estudio es reduccionista. La inteligencia no depende del nombre, sino de factores como el entorno familiar, la educación o el nivel socioeconómico. Además, medirlo solo con un test de coeficiente intelectual es quedarse muy corto. Fuera quedan cosas tan importantes como la creatividad, la inteligencia emocional o la capacidad de adaptación. Así que tranquilidad, no es cuestión de llamarse Jonathan o Sara. Lo peligroso sería usar estas estadísticas para reforzar prejuicios absurdos. Para leer más de esta noticia, la tenéis disponible en OndaCero.es.
Siempre en OndaCero.es. Gracias, Samu. Hasta luego.
Muchas gracias.
Y en portada también la información del tráfico. Con más gente que vuelve, como Charo Alcázar, para conocer cómo se circula a esta hora por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, lo cierto es que la ciudad va despertando poquito a poco del letargo veraniego. A partir de la próxima semana ya pensamos, estaremos prácticamente todos, pero lo cierto es que a estas horas, al igual que a primera hora de la mañana, tenemos que seguir hablando prácticamente de tranquilidad y muy generalizada. En M30, al paso por el puente de ventas, es donde quizá van a encontrar tráfico algo más intenso en dirección norte y donde, por cierto, y con motivo de las obras del parque ventas, desde esta pasada madrugada ha quedado habilitado el acceso de la calzada central a la vía de servicio, pero en este caso en dirección sur. Con respecto a los accesos, muy despejados a esta hora, salvo la entrada por Avenida de América, muy concurrida desde el cruce de la calle Cartagena y otros puntos ya mucho más céntricos, precisamente en el distrito centro, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y Plaza de Cibeles.
Que ya llegará la próxima semana. Disfrutemos de esta todavía de tranquilidad en el mes de agosto. Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito.
A vosotros, chao.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos se encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas, tráfico lento en el acceso por la A5 entre Móstoles y Arroyomolinos y complicaciones en la M50 a la altura de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Para ponerle banda sonora a este último lunes del mes de agosto, el hombre que recorre todas las salas de conciertos de Madrid, Diego Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Granullaque.
¿Qué?
¿Qué tal?
Pues nada, de sala en sala contigo, de sala de concierto en sala de concierto.
No sabes la ilusión que me hace enseñarte a este grupo, de verdad te lo digo.
Pues me gusta mucho cómo ha arrancado, pero no sé quiénes son.
Pues estos son los Sugus, creo que no me va a estar
en la...
Exacto, sí, como decía Sugus, Mourinho, ¿no? Los Sugus de piña, ¿por qué? Pues este es un grupo muy madrileño, muy de Madrid, les tengo muchísimo cariño porque hay conexión personal con ellos, o sea, les conozco desde hace unos años. Ellos son un grupo de cuatro personas de Madrid, muy punkis, como puedes escuchar. Son Pepe, Coque, Blote y el Bigotes, no confundir con el de la Gürtel, este se llama Luis, ¿vale? Y es un grupo que aquí donde les escucháis tiene 30 años de carrera, o sea, se forman en el 95 y creo que no estaban todos los que ahora son parte del grupo, aunque sí, rápidamente se juntaron. Las letras van de todo tipo de cosas. Esta canción que estamos escuchando ahora mismo, que se llama Adiós Amigos, literalmente la historia que cuentan es de cómo estafan a uno de ellos con un disco de los Ramones, el Adiós Amigos, que lo compra y al final el disco está vacío. O sea, que te puedes hacer un poco la idea de por dónde van los tiros.
Letras del día a día.
Letras del día a día. El caso es que este grupo, pues eso, llevan 30 años tocando juntos, han tocado en todo tipo de salas en Madrid, no solamente en Madrid, sino en salas de toda España, han tocado también fuera, vamos, es un grupo que a mí me encanta, y ya que estamos hablando
pega,
de grupos de Madrid,
me pega muchísimo,
con ellos, además he compartido escenarios con ellos muchas veces, y ya que estamos hablando de cosas de Madrid, tienen una canción con una expresión para mí, que es muy, muy de Madrid y que yo solamente he escuchado aquí, que es la siguiente. Tolai. La canción además dura, creo que no llega al minuto, o sea, es cortísima, rápidamente va a sonar otra, porque vamos, esto acaba aquí, pero bueno, tienen otras canciones como... otras expresiones que son más propias de ellos, como Mornard, que eso son algo que se atribuyen a ellos. Y bueno, en fin, o sea, quería enseñarte este grupo por eso, porque para mí también, aparte de que les tenga muchísimo cariño...
Ya se acabó la canción.
Esta sí.
Toda ya se acabó.
Es que es punk rock, esto es rápido, es directo. Son canciones de minuto, minuto y medio, muy directas y al corazón. Que lo que te quería decir de ellos es que para mí representan lo que es el éxito, porque eso, es gente que probablemente no esté en el radar de mucha gente, pero es un grupo que sigue tocando 30 años después, sigue dando conciertos y cada vez que suben al escenario es que es como si tuvieran 15 años, o sea, como cuando empezaron. Y ya no solo eso, o sea, que vas a los conciertos y ves a la gente que vamos y que va y que disfrutamos siempre mogollón viéndoles en directo. Y te iba a decir que en principio no tenían fecha para tocar, pero ayer estaba hablando con uno de ellos, con Blote, y me dio una primicia.
Hombre, ¿cuándo tocan?
Pues no lo han anunciado todavía, pero...
Pero se puede decir o no.
Lo puedo decir porque me lo han permitido.
Si lo dice Diego, entonces sí que se puede.
El próximo 22 de noviembre en el Gruta 77.
En
el Gruta, en Carabanchel. Se les va a poder ver en directo tocando canciones como este Actitud, que también refleja pues lo que es este grupo, que es lo que necesitas únicamente es cuestión de actitud para 30 años después de estar tocando con tu grupo, seguir teniendo esa ilusión, esas ganas y esa pasión por la música como tienen los Ugur.
Vamos entonces a la Gruta del 22, ¿no?
Hombre, yo voy seguro.
Sí, ¿tú vas seguro? Pues yo me voy a apuntar.
Efectivamente.
Gracias, Diego.
A ti un abrazo.
Irene Calderón, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo producen un programa que realiza Juan Briones y con el que te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Un estruendo en el suelo cuando el cuerpo me apetra. Un supercupoder, un error de radar. Un instante en el cielo viendo a Markelmen, porque solo es cuestión de actitud.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque, Onda Cero.
Y con Óscar Plaza, 12:31, para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid este lunes 25 de agosto ya del año 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
El Ayuntamiento de Madrid ha despedido hoy a un grupo de niños saharauis que un año más han pasado sus vacaciones con familias madrileñas a través de un programa en el que participa el consistorio.
Sí, un programa que se llama Vacaciones en Paz. Y el delegado de Políticas Sociales del equipo de gobierno de Almeida, José Fernández, ha dicho que este programa con los niños saharauis demuestra a las claras que el ayuntamiento se preocupa de la población del Sáhara frente a un gobierno de Pedro Sánchez. Dice que habla mucho de los niños palestinos, pero nada de los saharauis. Marta Morueco, buenas tardes. Pues bueno, no tenemos esa comunicación con nuestra compañera Marta Morueco, pero vamos a escuchar en primer lugar a los niños protagonistas de ese programa, estos niños saharauis que han pasado aquí estos meses y que ahora van a regresar a sus casas.
Vamos al mar y la piscina y todo eso, y jugamos con los amigos y todo. Me gusta el parque de atracciones y el aeropuerto.
Me gusta el mar, ir al pueblo con las fiestas y con mis amigas.
Bueno, me gusta mucho Madrid, me gusta la playa, me gusta España mucho.
Se han ido encantados.
Me gusta todo.
Se han ido encantados. Hoy han estado precisamente en el parque de atracciones, como decía uno de ellos. Y luego la segunda parte, la política que comentaba yo antes. El delegado José Fernández diciendo que el ayuntamiento sí mira a los niños saharauis y sí mira en general a la población del Sáhara frente a un gobierno de Pedro Sánchez, dice el delegado José Fernández que no lo hace.
Y es que nos gustaría saber cuál es la posición política del gobierno de España respecto del Sáhara y en particular también del grupo municipal socialista, que ahora va más en la línea de Marruecos y que no sabemos por qué ha cambiado la opinión. Cambió de opinión Pedro Sánchez, cambió de opinión el Partido Socialista y no sabemos el por qué. Nos gustaría saber ese por qué. Y también me dirijo a los compañeros de Más Madrid, que suelen tener todo tipo de camisetas y que parece que han guardado en el armario la camiseta referida al pueblo saharaui.
El viejo problema del Sáhara que viene desde hace décadas.
Poco a poco la crónica política va a ir recuperando parte de su ritmo habitual esta semana. Por ejemplo, pasado mañana, el miércoles, Óscar, tendrá lugar el primer Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid después de las vacaciones.
Eso es, reunión del Ejecutivo Regional de Isabel Díaz Ayuso, tras la que habrá valoración del nuevo curso político, con el debate del estado de la región como primera gran cita los días 11 y 12 de septiembre. Y hace un rato, el número 2 de Ayuso en el Partido Popular de Madrid, el secretario general Alfonso Serrano, ha tomado parte en un acto público en Tres Cantos. Ha visitado Serrano la zona afectada por el incendio de Tres Cantos de hace 2 semanas y, entre otras cosas, ha contestado luego ya en clave política a las acusaciones del gobierno a las comunidades gobernadas por el PP por la forma de abordar y gestionar los incendios de este mes de agosto. Vamos a ver qué ha dicho Álvaro Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el centro de la zona calcinada, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha remarcado la importancia de actuar ante un problema como este y no esperar a que se solicite la ayuda.
En la Comunidad de Madrid hay un gobierno que no espera a que nadie le pida ayuda, sino que rápidamente se pone en contacto con los alcaldes o con otras administraciones de nuestro territorio para ofrecer lo que tenemos para poder ayudar, ya sean helicópteros, ya sean medios. Y luego hay gobiernos que lo que hacen básicamente es sentarse a esperar a que alguien les llame y le diga: oye, si necesitas ayuda, pues la pides.
También ha hablado sobre la reunión del viernes pasado entre Tracsa y los bomberos forestales, donde ha recalcado la posición de la comunidad.
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid son trabajadores que les paga su nómina Tracsa, que es una empresa que depende del Gobierno de España. Del Gobierno de España, no del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Déjame terminar, por favor. ¿Vale? Y por lo tanto, lo que hace la Comunidad de Madrid es contratar un servicio a Tracsa.
Queda ahora la situación en 4 meses que tienen ahora la comunidad para ver si negocian o no otras condiciones con la empresa.
Del Ayuntamiento de Madrid, Óscar, contamos a 2 semanas de otro debate, en este caso sobre el estado de la ciudad, que tendrá lugar el lunes 8 de septiembre. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha hecho un alto en su baja de paternidad para conceder una entrevista al diario El Mundo.
Eso es, en la entrevista publicada, como dices, hoy lunes, Almeida dice, por ejemplo, que el segundo hijo va a caer, o sea, que no se va a quedar en el primero que cayó hace poco. Añade además el alcalde que no tiene prisa por volver y que va a adaptar el trabajo a su familia y no al revés. Sostiene también Almeida que le atormenta la pregunta de si será capaz de ser buen padre y sostiene además que ahora mismo no puede garantizar que me volveré a presentar en 2027.
De la crónica de sucesos destacamos lo primero, un atropello la pasada madrugada en la calle General Ricardos de la capital,
donde un hombre era arrollado por un vehículo VTC y después trasladado al hospital con pronóstico grave. Por otra parte, la Policía Nacional investiga lo sucedido ayer por la tarde en Parla, donde un menor de 14 años resultó herido grave tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante. Sucedió en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros en Parla y el menor fue trasladado por el SUMA 112 hasta el hospital 12 de octubre. No descarta la policía que la agresión esté relacionada con bandas juveniles violentas.
Y hace cosa de hora y media han comenzado los encierros de San Sebastián de los Reyes, los encierros de la Pamplona Chica.
Los más famosos de la Comunidad de Madrid, unos encierros que este 2025 cumplen 5 siglos y que un año más son televisados por Antena 3. El primer encierro, lo hemos podido comprobar en la retransmisión televisiva, ha sido muy rápido, con muchos corredores, pero afortunadamente no se ha registrado herido alguno por asta de toro. María Baraza lo ha presenciado in situ. María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es el primer día de los encierros que convierten a San Sebastián de los Reyes en un foco turístico y que este año además celebra su 500 aniversario con las calles repletas. El primero de los encierros con toros de la ganadería La Palmosilla se ha saldado con una carrera rápida de 1 minuto y 46 segundos por las calles de la localidad. Han sido más de 2.000 corredores y alrededor de 25.000 asistentes los que han acudido a la cita, que ha arrancado con el petardazo propio de estas fechas. En cuanto al balance de incidencias, desde Protección Civil, su portavoz Pedro Martínez ha contabilizado 7 asistencias, 2 de ellas por traumatismo cráneoencefálico.
Que para estar muy orgullosos, hay muchísima afluencia de público. La verdad que para ser el primer día hemos empezado muy bien las fiestas. Y nada, por el balance que tenemos es muy positivo. Esperemos seguir así. Pues la verdad, como habéis podido comprobar, o sea, es un encierro muy limpio, es un encierro con grandiosas carreras y se ha visto la calidad del trapío de los estados.
Por su parte, el concejal de Turismo y Fiestas, Carlos Bolarín, anima como cada año a vecinos y visitantes a acercarse a la Pamplona Chica para disfrutar de toda la programación de los festejos. Al margen de este primer encierro, esta noche a las 10 tendrá lugar el encierro nocturno con la ganadería de la Peña de Francia. Y durante toda la semana, conciertos y actividades para todos los públicos consolidan, como cada agosto, a San Sebastián de los Reyes como un imprescindible de la comunidad.
El Ayuntamiento de Parla ha puesto en marcha una nueva convocatoria de empleo público, Óscar, para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo por turno libre.
Sí, puestos que se van a adscribir a distintas áreas municipales, desde gestión tributaria y urbanismo hasta atención al público o departamentos sociales. Se trata de 24 plazas, como dices, de personal funcionario, grupo C, subgrupo C2, encuadradas en la escala de administración general, superescala auxiliar, en las ofertas de empleo público de los ejercicios del 22 al 25 del Ayuntamiento de Parla, y esto es por el procedimiento de concurso oposición. El plazo de inscripción es de 20 días hábiles y puede realizarse bien presencialmente en las oficinas de atención a la ciudadanía en Parla, con cita previa, eso sí, o a través de la sede electrónica, sección de empleo público, en el caso de quienes cuenten con certificado digital clave.
Arganda del Rey inicia una campaña extraordinaria de limpieza y desinfección que va a recorrer todos los barrios del municipio durante las próximas semanas, centrándose en los espacios públicos y papeleras y contenedores. Se va a desengrasar y se va a desinfectar.
Sí, los trabajos que han comenzado en el barrio de La Poveda, en la calle Ferrocarril y también en la zona de El Mirador, funcionan con un sistema mixto de manguera de alta presión y barredora posterior que permite arrastrar y retirar la suciedad acumulada, incluyendo manchas persistentes y restos orgánicos y orines de mascotas. La campaña incluye también un mantenimiento integral del entorno urbano y la sustitución de las papeleras deterioradas, así como de las zonas de contenedores de carga lateral.
En Torrejón de Ardoz, los vecinos pueden hacer sus compras en el pequeño y mediano comercio de la ciudad a través de la plataforma online Mercatorrejón, que va a llevar la compra hasta su domicilio gratuitamente.
Para poder comprar, los vecinos tienen que acceder a las www.mercatorrejón.es y registrarse en la plataforma, donde van a poder ver los comercios inscritos y elegir, lógicamente, los productos que desean comprar. El reparto se realizará al día siguiente de la compra, muy rapidito, y además podrán elegir si quieren que les llegue en horario de mañana o de tarde. El transporte corre a cargo del consistorio y es gratuito para comercios y también para clientes. Habrá reparto a domicilio de lunes a sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Esta iniciativa se financia, hay que decir, con fondos europeos para apoyar al comercio en la ciudad, en Torrejón, e incorporar a este sector las nuevas tendencias de consumo, de compra online y de entrega a domicilio. El alcalde Alejandro Navarro, el alcalde de Torrejón, ha recordado, por ejemplo, que es un programa más como Torrestock, también otro programa que es bastante famoso, de compras en las mágicas Navidades de Torrejón, otro que se llama Disfruta en la Plaza Mayor.
Y terminamos en la Junta Municipal de Tetuán, que ha abierto la convocatoria del primer certamen de danza de Tetuán.
Concurso de coreografías de temática libre en las modalidades de danza contemporánea y danza española o flamenco, que va a repartir 8.600 euros en premios entre los ganadores y semifinalistas de las distintas categorías. Como requisitos para participar, los coreógrafos e intérpretes deben ser residentes en España e inscribirse con coreografías para un solo bailarín, dúo o grupo, con un máximo de 8 bailarines por coreografía y un máximo de 10 efectos de iluminación.
Pues muy chula esta propuesta del primer certamen de danza de Tetuán. Óscar Plaza, que te deseo una feliz tarde. Venga, de lunes. Vamos a por el martes.
Mañana más.
Mañana más.
Hasta luego, Jorge.
Estas semanas de Ciudad y Comunidad aquí en Más de Uno Madrid, hoy queremos terminar con unas preguntas que nos afectan a todos. ¿Quién puede ser presidente de una comunidad? Recordamos, ya lo dijimos en el primer capítulo con la presidenta, con Manuela, que el 80% de los madrileños vivimos en una comunidad de vecinos. ¿Qué responsabilidades conlleva ser presidente de una comunidad? ¿Y si el propietario no quiere aceptar el cargo? Todos sabemos que ser presidente no es plato de buen gusto para casi nadie, aunque también hay propietarios que se hacen prácticamente vitalicios en el cargo. Más saben de esta controvertida pero importante figura, ya que es la persona con más responsabilidad legal dentro de una comunidad, son los administradores de fincas. Juanjo Bueno, responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues una semana más y en este último capítulo agradecemos que la hayáis puesto en marcha desde Más de Uno Madrid. Esta semana nos acompaña en la sección veraniega Ciudad y Comunidad Ramón Romero, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Hola, Ramón, buenas, ¿qué tal? Ramón. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
A ver, Ramón, ¿todos los vecinos de una comunidad pueden ser presidentes?
Bueno, buena pregunta. Los vecinos no. La palabra clave es comunidad de propietarios, es decir, los administradores de fincas, colegiados, administramos comunidades de propietarios. Y desde ese punto de vista puede ser presidente cualquier propietario, eso sí. No cualquier persona que ocupe la vivienda, por ejemplo, si un piso está alquilado, el inquilino o arrendatario no puede ser propietario. En una vivienda pueden vivir familiares del titular, tampoco pueden ser propietarios, o sea, perdón, tampoco pueden ser presidentes, tienen que ser presidente alguno de los propietarios de la vivienda. Si la vivienda pertenece, la vivienda o el local pertenece a varias personas, porque son propietarios, por ejemplo, una comunidad de herederos o un piso que pertenece a un matrimonio, cualquiera de ellos sí puede ser presidente porque es propietario.
¿Y qué tiene que hacer concretamente el presidente en una comunidad de vecinos?
Bueno, el presidente, la ley de propiedad horizontal, como regla general, dice que el presidente es el representante de la comunidad, es el representante legal de la comunidad. La comunidad es una colectividad organizada, un grupo de personas, y alguien tiene que actuar en nombre de esa comunidad. Bueno, pues esa persona es el presidente. Cualquier acto que deba realizar la comunidad frente a terceros, firmar un contrato, comparecer ante un organismo público, acudir a los tribunales, por ejemplo, debe hacerlo el presidente de la comunidad. Luego, la ley de propiedad horizontal establece una serie de labores adicionales, por ejemplo, convocar y presidir la junta de propietarios, ejecutar los acuerdos que haya adoptado la junta de propietarios, en materia de mantenimiento, acordar las obras necesarias, actuar en situaciones de urgencia, intervenir en caso de actividades prohibidas o de daños. Es decir, es un conjunto amplio de actividades que debe realizar el presidente, para lo cual debe apoyarse siempre en el administrador de fincas, claro, que es el en el que en cada momento va a poder ayudarle a realizar exitosamente y de una forma correcta todas estas labores.
Evidentemente, un presidente de comunidad no tiene por qué saber de todo, y vosotros estáis ahí también en ese amparo del presidente. O sea, aunque la figura del, claro, para entenderos, del delegado del cole, pues sea el presidente de turno, pero al final vosotros lleváis el peso de lo que es el día a día, ¿no? No, me tengo que aprender yo ahora el Código Civil. No, para eso, está el administrador de fincas. No nos pongamos tampoco muy Juanjo, ¿no? Que rápidamente nos venimos arriba.
Sí. Además, a todos nos viene a la mente el señor Juan Cuesta,
hombre,
presidente de la serie Aquí no hay quien viva, que se aferraba al cargo temporada tras temporada, además. Todos conocemos casos de presidentes que llevan muchos años, como decías antes, vitalicios, incluso que se han hecho hasta tarjetas de visita. Pero claro, no es lo más habitual. Normalmente la presidencia de la comunidad por una misma persona tiene una duración mínima de un año. Como excepción, es verdad que puede darse el caso de que los estatutos o bien la Junta General de Propietarios acuerde y apruebe otro plazo, ya sea inferior o superior incluso.
Claro, esto, Ramón, también es importante. Cuando compramos una casa, nos fijamos mucho pues en el préstamo hipotecario que a lo mejor nos hace falta, en el tipo de vivienda que queremos, en la ubicación de esa vivienda, si es la de nuestros sueños, etcétera, etcétera, afrontar los pagos. También hay que saber que al comprar una propiedad de estas características, que va a ser nuestra casa habitual, pues nos va a tocar en algún momento de nuestra vida ser presidente o vicepresidente, ¿no? O sea, que al final es algo que sabemos que va casi pegado a la hipoteca y a nuestras responsabilidades como vecino de una comunidad. Ramón, ¿cómo se elige al presidente? ¿Puede salir voluntario? ¿Es por sorteo? ¿Se turna para que todos sean presidentes o vicepresidentes?
Sí, bueno, efectivamente, como has dicho, ser presidente es algo normal, es algo natural. Es decir, en toda comunidad debe haber un presidente. Y lo lógico es que a todos los propietarios pues en algún momento les toque. La designación del cargo de presidente, lo que establece la ley de propiedad horizontal, es que en principio se hace mediante elección o subsidiariamente mediante turno rotatorio o sorteo. Es decir, si hay algún voluntario, alguna persona que desea ejercer el cargo, uno o varios, bueno, pues serán el resto de los miembros de la Asamblea, de la Junta General de Propietarios, quienes pueden darle la confianza. En este caso pueden acordarlo pues por mayoría simple de propietarios y cuotas de participación, ¿no? de la Junta de Propietarios. Ahora bien, si no hay ningún propietario que se presente voluntario o no se alcanza la mayoría, en el caso de que haya algún voluntario y no sea aceptado, pues hay que recurrir subsidiariamente al turno rotatorio o al sistema de sorteo. La mayoría de comunidades, el sistema que utilizan ordinariamente es el de rotación entre todos los propietarios, designando un presidente y también un vicepresidente. El vicepresidente es un cargo que también prevé la ley, también es importante porque su función es sustituir al presidente.
Hablando de vicepresidentes, ya nos has contado, Jorge, durante estas semanas que te ha tocado ser el vice de tu comunidad.
Eso se ha dado una turra a todos. Que no, esto no, no está pagado, ¿eh? No está pagado la promo que me he hecho como vicepresidente.
Pues te voy a dar una mala noticia, ¿vale? Porque en caso de ausencia de presidente, por ejemplo ahora en verano, que en Madrid todos escapan al pueblo, a la playa, es normalmente el vicepresidente quien debe ejercer sus funciones. También te digo que siempre y cuando los tiempos de ausencia no sean mulados, que el presidente no se tire en la playa 5 meses.
Ramón, te pregunto, ¿existe algún supuesto, que no ha sido el caso de nuestra presidenta, que permita eximir de la aplicación del cargo de presidente o vicepresidente, por ejemplo, si yo lo hubiese querido? Es decir, pues es que tengo mucho trabajo, es que viajo mucho. ¿Ese tipo de cosas se pueden alegar?
Bueno, en tu caso como vicepresidente, el cargo de vicepresidente es opcional, entonces no está prevista la exención del cargo. Ahora bien, en el caso del presidente o presidenta, puesto que el cargo es obligatorio, la ley de propiedad horizontal sí prevé que en el caso de que haya alguna circunstancia en la cual no pueda o no le permita atender adecuadamente a la comunidad, pueda eximirse del cargo. Es decir, la ley no establece un catálogo cerrado de causas, ¿no? A veces algunos propietarios dicen, bueno, es que si a partir de tal edad no puedo ser propietario. No, la ley no establece ni una edad concreta ni una circunstancia concreta. Tienen que ser causas objetivas que no permitan atender a la comunidad, como pueden ser enfermedades, ausencias prolongadas, etcétera. En este caso, lo lógico es que si la comunidad tiene conocimiento, la Junta tiene conocimiento, pues será la propia Junta la que le exonere del cargo. Si no fuera así, la ley lo que establece es un procedimiento muy sencillo en el cual el propietario nombrado, dentro del plazo de un mes desde su nombramiento, dirige un escrito al juez indicando las causas que le impiden ejercer el cargo, y va a ser el juez el que, valorando esas causas acreditadas, decida si debe sustituirle otra persona, hasta que la Junta de Propietarios designe un nuevo presidente.
Bueno, al final, si hay razones objetivas, pues realmente el procedimiento está claro. Si es solo por escaquearse, ya solo con pensar en un escrito, a lo mejor a quien se lo piensa y le sale más rentable ser presidente, porque no compensa para escaquearse montar todo esto.
Tienen que ser causas fundadas.
Ramón, otra curiosidad, ¿un propietario que es moroso puede ser presidente?
Bueno, pues curiosamente y en contra de una creencia un poco generalizada, la ley no prohíbe a un propietario moroso, es decir, un propietario que tiene deudas por cuotas de comunidad, no le impide ser presidente. La única sanción que tiene la morosidad es que ese propietario no va a poder asistir a las reuniones, por supuesto, va a poder participar en las deliberaciones, pero no va a tener derecho de voto. Ahora bien, dicho esto, aunque no exista una imposibilidad legal de ser presidente, no es recomendable que la comunidad de propietarios designe a un propietario con deudas. Pensemos el caso de que se decide reclamar judicialmente esas deudas, habría un conflicto de intereses, ¿no? Claro, si el presidente es el representante de la comunidad, pues no podría ser demandante y demandado al mismo tiempo, ¿no? Entonces habría que convocar una junta para nombrar otro presidente en ese caso. Entonces, no tiene sentido.
Parece lógico.
Sí, Jorge, para añadir y rizando un poco el rizo, imagínate que un propietario moroso es presidente y le remuneran en el cargo, porque es una posibilidad que existe. Los estatutos de la comunidad pueden prever una retribución por sus funciones. Un propietario moroso, que además gana dinerillo, o mediante acuerdo en junta también lo pueden prever. Pero llegados a este caso hipotético, muy hipotético, es importante recordar que las cantidades percibidas como retribución estarán sujetas a la normativa fiscal. Y además, para cerrar un poco, ser presidente de una comunidad tampoco debe ser motivo de preocupación, además, si le está apoyando el administrador de fincas colegiado. Todo lo contrario, es una oportunidad para contribuir al bienestar de todos los vecinos. Para ayudar al presidente a afrontar las responsabilidades de su cargo, Jorge, pues el colegio también ha editado un manual básico de acceso gratuito a través de su web, canmadrid.es. No tenemos duda alguna en que con la colaboración de sus vecinos y el respaldo profesional de un administrador de fincas colegiado, el presidente o presidenta podrá desempeñar el papel de una manera eficiente, con confianza y con responsabilidad.
Ramón Romero es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Gracias, Ramón, por este último capítulo que nos ha acercado a nuestro día a día en una comunidad de vecinos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de divulgar esta materia tan, tan importante.
Y a ti, Juanjo Bueno, responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, también muchísimas gracias por todo el trabajo que has realizado en la preparación de estos 5 capítulos que nos has acercado a esta ciudad y comunidad en la que vivimos aquí en Madrid. Ha sido un auténtico placer trabajar contigo.
Muchas gracias, Jorge, a ti y a todo el equipo de Más de Uno Madrid, y gracias, agradecimientos por haber abierto este espacio, que esperamos que sea todo un éxito.
Más de Uno Madrid, Onda Cero. Es Hay Radio Estadio con Edu García.
¿Os acordáis de lo de los lunes al sol? Pues ahora se lleva más el foco. Porque hay liga, porque hay Radio Estadio. Athletic Rayo y Sevilla Getafe quieren capotar la segunda jornada. Con otras dos citas de segunda, Albacete Racing y Córdoba Las Palmas. Todo lo vamos a contar desde las 7 de la tarde.
Nos encuentras en la web, en la app, en Euskadi, en Sevilla y en Córdoba.
¿Y os acordáis de dónde estaba Wally?
¿Era del Atleti, Wally, o
del Granada?
¿Ah?
Onda Cero, tu radio. Más de Uno Madrid, Onda Cero.
Si quieres mantener tu...
1:08 en este Más de Uno Madrid de lunes, arrancando esta última semana del mes de agosto. Hola, Ángela Plazuelo, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué nos quieres contar? La previsión del tiempo para las próximas horas en la capital, en Madrid, en toda la comunidad y además sobre todo en la milla tan bonita que tenemos en la capital, en la milla cultural. Tenemos muchísimos museos como el Thyssen.
Exacto.
Como el Museo Thyssen. Sí. ¿Cuál es el
apellido?
Bornemisza.
Bornemisza.
Muy bien.
Así, no lo he dicho tan mal,
toda,
¿no?
La mañana, vale. Toda la mañana ensayando.
Para aprender una palabrita.
Te he dicho, no me lo digas porque sabes que...
Eres malo, ¿eh, Jorge?
Ya no habéis conocido en 2 meses.
Bueno, ya. Verdad.
Ay, lo que me gusta jugar.
Bueno, pues comenzamos la semana con estabilidad atmosférica en la Comunidad de Madrid. Y temperaturas que mantienen el calor típico de esta fecha. Una jornada que arranca más templada que en días anteriores y que seguirá marcada por el sol. Las mínimas han subido de forma generalizada y ya nos bajamos de los 18 grados en la región. En la capital, el termómetro oscila entre los 21 de la madrugada y los 34 de máxima. En Alcalá de Henares, entre 18 y 35, y en Aranjuez, donde más calor hará, se alcanzarán los 36 grados. En Collado Villalba, el contraste es mayor, con 19 de mínima y 33 de máxima. En Navalcarnero y Getafe, 18 y 20 de mínima, respectivamente, y con máximas en torno a los 34. Y nada, el cielo se ha presentado con intervalos de nubes medias y altas a primera hora, como hemos visto, que han ido desapareciendo con el avance de la mañana, dejándonos un ambiente un poco nuboso a partir del mediodía. El viento soplará...
Pero ¿sabes por qué ha sido eso? Porque está llegando ya mucha gente de vacaciones.
Entonces, claro.
Si les ponemos en Madrid, ha venido Pepa, toda morena ahí, vestida de negro, muy guapa, ya para preparar la temporada que viene. Claro, si le ponemos a los que han venido de vacaciones un día radiante de piscinir, pues van a estar mal.
Claro,
pues mejor es
por ellos.
Es por ellos, ya claro. Está así, el cielo un poco gris. Pues voy a trabajar, madrugo y voy a trabajar.
Claro, yo creo que sí.
Lo has hecho muy bien. Lo de poner las nubes, quiero decir.
Y el viento soplará flojo y de dirección variable sin grandes molestias. En definitiva, día estable, cálido y muy veraniego.
¿Y lo del Thyssen qué es?
Vale. Y hablando de tiempo, pero en sentido diferente, quiero contar una propuesta cultural que conecta con nuestro planeta.
¿Se la ha robado a Irene?
No.
Ah.
No se la he robado, es mía. Y bueno, el clima de una forma muy original, el Museo del Thyssen-Bornemisza ha inaugurado la exposición Terrafilia, más allá de lo humano, una muestra que invita a reflexionar sobre nuestra relación con la Tierra. El subtítulo lo dice todo, te quiero Tierra, aunque te maltrato, y tenemos que arreglarlo. A través de más de un centenar de obras que van desde el arte precolombino hasta creaciones contemporáneas, la exposición aborda la contradicción entre el amor que sentimos por nuestro planeta y el daño que le hemos causado. Entre los artistas presentes encontramos nombres históricos como Goya y Dalí, junto a propuestas contemporáneas y hasta instalaciones que apelan directamente a los sentidos.
¡Qué bonito!
El recorrido se aparta del formato clásico de un museo Y aquí las piezas dialogan entre sí, se agrupan en islas y buscan provocar sorpresa y reflexión en el visitante. La muestra quiere plantear un nuevo pensamiento ecológico que pase por la responsabilidad y el cuidado del planeta en un momento en el que los fenómenos meteorológicos extremos nos recuerdan cada día la importancia de nuestra relación con la Tierra. Una forma diferente pero necesaria de mirar el tiempo, no el que hace hoy, sino el tiempo que nos queda para actuar.
Uy, qué bonito, ¿no? ¿Te ha quedado
visto,
eso,
¿no?
Sí. Que ya te has olvidado de mí. Una semana sin hacer el tiempo, que lo estuvo haciendo Ainhoa la pasada semana, y ya no me pones canciones de calor.
¿Has visto? Es que hoy
no te pegaba,
hoy,
¿no?
El lunes triste, ¿no?
¿Por qué triste?
Porque está nublado.
¿Ves? ¿No? No. Dice Juan Briones que no es un lunes triste.
No, un lunes triste. Vale, pues mañana vuelvo con las canciones de calor.
Bueno, tú amenaza, anda, con dentro de un ratito venir con los acertijos, que nos quedan 5 días.
Y además hoy te traigo uno.
Pon los sencillos.
Vale, venga, hoy pongo uno sencillo.
Pones unos acertijos tan complejos, tan complicados, que nos quedamos ahí como pensando lo que decía antes.
Es para ejercitar la mente, Jorge.
Decía antes Samu, si realmente los nombres están vinculados a un intelecto mayor o menor.
Vale.
Y no, no,
lo intentaré.
Bueno,
lo intentaré.
Hasta luego.
Hasta
Mira,
luego.
Vamos a saludar a otra que ha venido de vacaciones también.
Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
13 en este Más de Uno Madrid, que van regresando, sí, que van regresando, la Isabel Artero de Cuerpo Libre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz de estar otra vez con vosotros aquí, ya empezando a trabajar a tope, con muchas llamadas, muchas personas que ya comienzan hoy a trabajar su rutina, y eso también pasa por Cuerpo Libre.
Pero si no habéis dado el teléfono, ya está que arde el teléfono.
Ya está que arde, 91-192-32-32. Sí, además, ¿sabes? Muchas personas que interrumpieron su tratamiento, que ya están en tratamiento, y muchas otras que están llamando ahora pues porque se han visto mal y dicen, no puede ser, o sea, tengo que llamar cuanto antes. Y muchas otras, fíjate, que hicieron locuras para estar bien en este veranito y han recuperado todo. O sea, han venido con la maleta, con la ropa sucia y con 5 kilos encima de los que perdieron. Entonces, bueno, pues vienen diciendo, tengo que ir a Cuerpo Libre, porque es verdad que hay que saber adelgazar, o sea, se han hecho muchas locuras para estar bien, para ponerte el bikini, y tú y yo lo hemos dicho muchas veces, esto no es operación bikini, es operación salud, y tenemos que estar bien con el bikini y con el abrigo, y eso es Cuerpo Libre.
Operación,
o sea, personalizar.
Todo operación todo el año, por efectivo, supuesto.
Efectivamente, es que cuando tú además estás delgado y luego recuperas rápidamente lo que has perdido, te sientes fatal, porque te has visto de repente bien. No, claro, cuando haces esas dietas, estrés, o esas inyecciones o demás, y eso lo dejas, claro, recuperas a una velocidad increíble, incluso más de lo que has perdido, y psicológicamente te afecta, ¿no? Además de corporalmente, ¿no? Entonces, esto es un cambio de hábitos, esto no es ninguna tontería, o sea, hay que saber adelgazar. Nosotros lo que hacemos es diagnosticar, bajo un buen diagnóstico y una buena solución, y es un tratamiento completo, es un método. Primero vamos a adelgazar el problema que tengamos, muchos kilos, volumen, celulitis, hombre, mujer, niño, bajo ese diagnóstico, y después vamos a estabilizar y reafirmar. Dos partes importantes, hemos aprendido a comer bien, no hay que hacer cosas raras ni extrañas, comer bien, y luego el tratamiento puro y duro va haciendo que tu cuerpo vaya cambiando, entonces por eso el éxito está garantizado, por eso sabemos que toda persona que confíe en el método de Cuerpo Libre lo va a conseguir.
Este método de Cuerpo Libre, que además se basa en esos tratamientos personalizados y en el control médico.
Sí, la verdad es que los tratamientos, Jorge, no tienen ningún efecto secundario porque no damos ningún tipo de farmacología, pero queremos que toda persona que entra a Cuerpo Libre se sienta seguro, a gusto y bien. Entonces hay un gabinete médico que controla el tratamiento desde el principio hasta el final. Entonces es una gozada ver ahora a personas que vuelven de sus vacaciones y que no han recuperado, ¿no? Y que han tenido un verano bonito, lindo, que han disfrutado, porque una cosa no está reñida con la otra para nada. Entonces, por eso sabemos que pueden adelgazar y por eso se mantienen el tiempo, porque es un cambio, esto no es una dieta express. Decir, hago una dieta rápida o me pongo estas inyecciones o me tomo estas pastillas que son ayudas del apetito y adelgazo X kilos, porque eso está abocado al fracaso, no vale para nada. Entonces, hay que adelgazar y hay que saber adelgazar. Y son más de 25 años pues haciendo a muchas personas de verdad que felices, ¿eh? Porque les cambia la vida en todos los sentidos, ¿no? El quitarte una mochila de 10, 15 kilos, yo ahora que estoy en la playa y ves a muchas familias, porque ves al padre, ves a la madre, ves al niño con muchos kilos de más, O sea, es que es malo, es que es un problema de salud. O sea, no es un problema ni de bikini ni de bañador, es un problema de salud.
El ejemplo que nos pone siempre Isabel Artero cuando regresamos de vacaciones, la sonrisa de Isabel Artero, de todo el equipo de Cuerpo Libre. A ver, este número de teléfono, 91-192-3232, ¿eh? ¿Has visto? ¡Qué bien! ¿Cómo
ese es el teléfono, Jorge, 91-192-3232. Es el día de hacer esa llamada, van a tener un 40% de descuento en todos nuestros tratamientos. Y lo que tienen que hacer es llamar, coger esa cita, o bien en la clínica de Móstoles, o bien en la clínica de Niño de Balboa, y ya verán cómo van a sonreír. O sea, que es el momento. Si no lo han hecho antes, ahora. Y se han recuperado porque han hecho un tratamiento que no debían hacer, pues también les estamos esperando.
91-192-3232, el teléfono de Cuerpo Libre, que se echaba de menos la sonrisa de Isabel Artero. Te mando un beso fuerte, Isa.
¡Mua gigante! ¡Feliz lunes! ¡Chao!
Si quieres mantener tu...
Actualidad deportiva.
1:18 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva para arrancar la semana que firma Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Me gusta mucho tu camiseta, me mola. ¿No? Es muy clásica. Es muy clásica. De una marca de deporte muy conocida, de toda la vida. De las tres rayitas. Me gusta mucho.
Un clásico. Y no pierde estilo, ¿eh? Pasan los años y siguen con el mismo estilo.
Pues me gusta tu camiseta.
Oye, estamos ya acabando la jornada número 2. Tenemos hoy dos partidos en primera división. A las 7:30 juega el Rayo, visita al Atleti de Bilbao en San Mamés, y a las 9:30 el Getafe, que visita al Sevilla. Ahora hablaremos de las inscripciones y del Getafe, pero en esta jornada número 2 lo más inmediato fue anoche. La victoria del Real Madrid en Oviedo, 0-3. Doblete de Kylian Mbappé, gol de Vinicius.
¿Se va a salir este año Mbappé?
Pues de momento es el máximo goleador. Es verdad que en estas dos primeras jornadas ha empezado muy bien, en un gran momento de forma. Y claro, ayer le preguntaban a su entrenador, a Xabi Alonso, por cómo está el francés.
Ha recuperado 4 kilos, porque el mundialito yo le vi perdió 4 kilos y bueno, le ves enchufado, le ves contagiando al equipo, le ves con ganas, me encanta cuando veo que hace esas vueltas, cuando ya cambia un poco la posición y estaba enganchado en defensa, porque luego sabemos que va a marcar goles, ¿no? Y Kylian hoy lo ha hecho muy bien, el otro día también, y sumamos, es la dirección que queremos.
Bueno, es el Real Madrid de Kylian Mbappé, es el Real Madrid de Vinicius, que también hizo un gol, aunque fue suplente. Y ahora hablaremos del brasileño, porque fue protagonista, evidentemente. Pero hay otro nombre que marca la actualidad del Real Madrid y nos lo va a contar Fernando Burgos. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas
pues
tardes,
sí,
Burgos.
Hay un nombre propio en la actualidad del Real Madrid, sobre todo que creó el mismo, Daniel Ceballos. Ayer jugó su partido 195 con el Real Madrid. Salió en el minuto 86 con el encuentro 0-2 sentenciado por Kylian Mbappé. Jugó los últimos 4 minutos más los 4 del tiempo añadido, 8. Y 50 minutos después del partido va Ceballos camino en el autobús del Real Madrid, camino del aeropuerto de Ranón, donde el Real Madrid iba a salir en charter hacia la capital de España. Y pone una imagen suya del partido de ayer y dos palabras en inglés, last dance, último baile. Pues ha sido el último baile de Dani Ceballos, que ya tiene todo acordado con el Olympique de Marsella y solo falta el acuerdo de clubes. El Marsella hablando con el Real Madrid, que no tiene ninguna intención de vender por menos de 15 millones de euros al utrerano. Hay otra fórmula que se está hablando en estos momentos entre clubes, que es la opción de una cesión de un préstamo con opción obligatoria de compra a final de esta temporada 25-26. Y la opción obligatoria, ya te digo, que van a ser entre 15 y 20 millones de euros. Ceballos se quiere marchar del Real Madrid, quiere muchos más minutos de los que el Barrunta, que va a tener con Xabi Alonso, pero al Madrid evidentemente le crea un problema. El otro día, Xabi Alonso, a pregunta de Onda Cero, no dio por cerrado el mercado no lo podía dar, porque hay nombres propios en la palestra y le nombré uno de ellos, que es Dani Ceballos. El Madrid ahora mismo, si se va Ceballos, solo tiene 3 centrocampistas, porque Bellingham está lesionado hasta noviembre, Camavinga no se recupera de un esguince en el tobillo derecho que se produjo hace 2 semanas, va a volver más pronto que tarde, puede ser el próximo sábado, si no después del parón de selecciones, pero si se marcha a Ceballos, al Madrid le quedarían 5 centrocampistas y eso son muy pocos. Los 3 titulares, ya sabéis, Tchouaméni, Giler y Fede Valverde en las dos primeras jornadas. Pero el nombre propio es Ceballos. Ayer ya abrió la puerta para su salida y hoy se puede hacer oficial. Negociaciones entre clubes, Ceballos se quiere ir al Olympique de Marsella y el Real Madrid no lo va a poner fácil. Si hoy, a final de la próxima temporada, el Marsella paga, Ceballos se puede ir cedido un año, pero luego, clink, clink, caja, otros 15 millones mínimos para el Real Madrid.
Bueno, pues ahí está Dani Ceballos, que como dice Fernando, él mismo es el que se ha colocado en esa actualidad madridista con ese post en sus redes sociales. Pero, claro, anoche después del partido, el gran nombre, evidentemente dejando a un lado a Kylian Mbappé, fue el de Vinicius, Fernando, porque fue suplente, pero incluso hasta le pudo venir bien esa situación. Dio un gol y una asistencia a Vini.
Sí, bueno, siempre que un futbolista de esa talla es suplente se produce una catarsis. Ya lo adelantamos el sábado por la noche con Raúl Granado, que no descartábamos la suplencia de Vini y la titularidad de Rodrigo Góes. Hubo quien se llevó las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué dice este loco? Bueno, pues a eso de las 8 y 5 de la tarde, ayer en Oviedo, se confirmaba en todos los extremos que Rodrigo Góes iba a ser titular por la banda izquierda y que Vini iba a ser suplente. Lo conté en el Radio Estadio, chicos. Desde el 22 de agosto del 2021, 4 años, no era Vini en un partido importante del Madrid por decisión técnica suplente. Iba a estar inicialmente en el banquillo. ¿Le vino bien? Hombre, los hechos le dan la razón a Xabi Alonso. Salió en el minuto 62, en el 82 robó un balón en medio campo, condujo hasta la frontal del área, en lugar de chutar y de finalizar él, vio a Mbappé, le dio un pase fantástico para que Mbappé hiciera el 0-2 y luego en el tercer minuto del añadido, con la derecha en un gran contragolpe a pase de Brahim, Vinicius hacía su primer gol de esta temporada, el 0-3. Luego los gestos son otra cosa, porque él también puso un post en Instagram como diciendo, no diciendo, así soy yo. Oye, Vini, si así lo haces mal, intenta cambiar. Se llevó la mano al oído como diciendo, ¿y ahora qué decís todos? Sí, se dirigía a la afición del Real Madrid, que estaba en lo alto de uno de los fondos del Tartiere, mandó al Oviedo a segunda, que eso nunca lo puede hacer Vini. Bueno, así soy yo, pero si lo haces mal, Vini, tienes que cambiar. Ayer, Xabi Alonso picó al brasileño, el brasileño respondió, el Real Madrid fue muy superior, pero atención, que con 0-1 en el minuto 80, cuasi Sivo, el mediocentro africano del Oviedo, chutó al poste derecho de la portería de Courtois. 2 minutos después marcó Mbappé el 0-2 y se resolvió el partido. 6-6 de momento el Real Madrid en las dos primeras jornadas. Jorge, como el Barça, sí.
Sí, sí, y casi a punto de cumplir el objetivo de los 9 puntos, ¿no?
Eso es.
En este comienzo de Liga,
sí.
¿No?
Sí, sí. Y en sala de prensa le preguntaba a Fernando, además citando a Vicente del Bosque, le preguntaba a Xabi Alonso, que decía que, bueno, no todos los jugadores dentro de un vestuario, no todos los jugadores son iguales. Esto le decía Xabi a Fer.
Bueno, yo creo que si lo dice Vicente, estoy bastante de acuerdo con él, ¿no? Cada uno es diferente, hay que ser exigir lo mismo, el mismo respeto, pero cada uno es de una forma diferente y la relación que tienes es también un poco diferente, ¿no? Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. A veces, pues, iniciar y ser importante, a veces, pues, tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido.
Bueno, Vini lo fue. Fue importante ayer, desde luego, saliendo desde el banquillo. El titular fue Rodrigo Góes, como contaba aquí Fernando el sábado. Hoy el equipo descansa y es que esta va a ser la tónica. Así parece con Xabi Alonso, Fer. No hay intocables de momento, al menos si acaso Mbappé, pero que todos van a rotar.
Bueno, yo digo que hay 5 jugadores muy fijos. Para mí, que son Courtois, Hausen, Tchouaméni, Valverde y Mbappé. Para mí son los 5. Como decía Luis Aragonés, estoy citando mucho a los entrenadores porque crearon escuela y fueron importantísimos. Ese es el pasillo de seguridad de Xabi Alonso. Pero Vini, como también nos hizo barruntar el sábado pasado en rueda de prensa, no es fijo ni es intocable. Vini ayer fue suplente, le salió bien la jugada a Xabi Alonso. Próximo sábado, 9:30, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Club Deportivo Mallorca, sin Mafeo, ¿eh? No va a haber lío, sí con Raillo, sin Mafeo y el Real Madrid buscando ese objetivo. Hoy comenzó hace 3 semanas la pretemporada. Quien le quiera pedir más a este Madrid, que se vaya a otro sitio, a otra ventanilla. Hoy hace 3 semanas, 21 días, que el Real Madrid comenzó la pretemporada. no está mal el equipo, ¿eh? Ayer me gustó en algunas fases y fue evidentemente muy superior al Real Oviedo. El margen de mejora, grandísimo, pero Xabi Alonso está muy contento con este equipo.
Gracias, Fer, hasta mañana.
Gracias, Burgos.
De nada a los dos, hasta
buena
mañana.
Tarde.
¿Y cómo están en el Atlético de Madrid? Porque tampoco se ganó. Segunda jornada y un empate en el Metropolitano, en casa delante de su afición. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que fíjate, en la jornada 2 a 5 puntos del Madrid y del Barcelona. Pero el mensaje que trasladan desde el club es de paciencia, de tranquilidad. El equipo está en seguros, va a crecer, se va a acoplar y va a dar resultados, eso esperemos. El próximo partido es el sábado en Vitoria, en Mendizorroza ante el Alavés. Va a ser complicado, como siempre, pero evidentemente no hay que perder los nervios. Hay que tener tranquilidad. Sí que es verdad que la gente se marchó el otro día muy decepcionada. También es verdad que el Elche sorprendió porque jugó muy bien, sobre todo en la primera parte. Y bueno, hay que quedarse con las cosas positivas. Hoy el equipo ha descansado, volvió a los entrenamientos mañana a partir de las 10. Ayer en el entrenamiento de recuperación vimos a Johnny Cardoso, que está bien, porque se marchó con algunas molestias del campo, no hay problema. Lo más positivo sin duda fue el rendimiento, yo creo que de jugadores como Janko, que se le ve sobrado, muy acoplado, subiendo muy bien hacia arriba, y yo creo que son buenas noticias. Un ratito de Almada, también Llorente al final por su físico. Y poco más, es lo que hay. Hay que tener tranquilidad, hay que, no insisto, tener calma en estos momentos, que es cuando surgen las dudas y la gente se pone nerviosa. Esto es muy largo, queda mucho, y por tanto, el mensaje que trasladan desde el club, insisto, es el de tranquilidad. Ahora también, evidentemente, mucha gente habla de, bueno, joder, ¿se va a fichar alguien lo de Nico González?
Eso. Sí.
A mí me da la sensación, por la información que yo tengo, que salvo que saliera algún jugador, y ese jugador sería Molina, el Atlético de Madrid no va a fichar más, da por cerrado el mercado de fichajes y confía en los jugadores que ha traído este año a la plantilla. Vamos a ver qué es lo que pasa, si Simeone es capaz de gestionar bien esta plantilla, que seguro va a crecer y seguro va a dar buenos resultados, porque hay calidad y la calidad al final se tiene que imponer.
Y lo contaremos si se impone o no. Gracias, Jano.
Sí, que sí se impone, gracias, Jano. Que sí, que se nos llevamos dos jornadas de liga, hombre, que parece ya claro, que hombre. Como si... Por favor, que
lo que pasa es que también os digo una cosa, Jorge, el Atlético tiene un calendario de UPA porque tiene que salir a el sábado a Vitoria, pero es que luego van a pasar por el Metropolitano, el Villarreal y el Real Madrid,
Sí, por eso que al final, al principio de temporada, si tienes unos cruces un poco más suaves, te puede beneficiar, pero que al final el calendario es para todos lo mismo y que solo se han disputado 6 puntos, que
claro,
tenemos por delante toda la liga, pero bueno, es cierto
es
que
pronto para que haya nervios,
es pronto, pero si te descuelgas, remontar luego es más, más complicado.
Hasta mañana, Jano.
Chao, Jano.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos rápidamente con lo de hoy, Jorge, porque hay dos partidos, dos equipos madrileños.
Partidazos.
El primero, el Rayito, que vaya semana tiene el Rayo. De momento hoy juega en San Mamés. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. Sí, gran semana para el Rayo Vallecano. 3 partidos en 7 días. Hoy comenzando a las 7:30 contra el Athletic Club en San Mamés. Partido arbitrado por Juan Martínez Munuera. El jueves a las 8, la vuelta de la previa de la Conference League contra el Neman Grodno de Bielorrusia, ya en Vallecas. Recordamos, la ida se saldó con victoria para el conjunto rayista, gol de Álvaro García. Ese partido estará arbitrado por Jeremy Pignard, árbitro francés, que ya tiene amplia experiencia en la Ligue 1, con 103 partidos arbitrados. Y el domingo se cerrará la semana frente al Barcelona en el Estadio de Vallecas. Gran semana para el Rayo, que veremos que, a ver si sigue con su buena racha tras la victoria a domicilio frente al Girona en el debut liguero. De momento, hoy partidazo contra el Athletic Club, con una previa que nos ha dejado a Íñigo Pérez molesto con la supuesta influencia que tiene sobre los movimientos en el mercado de su equipo. Le escuchamos.
No me voy a mojar en esto, no es un tema que me compete a mí. Siempre digo que está la dirección deportiva para hacerlo. Yo tomo decisiones, doy mi opinión, pero en ningún caso ejecuto este tipo de situaciones. Quiero que quede claro, porque muchas veces acepto que en el fútbol de hoy en día, bueno, haya falacias, haya mentiras y uno se las tenga que tragar, pero cuando funcionas de un modo y de repente ves algo que no es correcto, me molesta muchísimo.
Esas eran las palabras de Íñigo Pérez. Recordamos, hoy a las 7:30, partidazo Athletic Club contra el Rayo Vallecano.
Gracias, Guille. Y 2 horas después, a las 9:30, el Getafe, que visita el Sevilla, y estamos con Uche a vueltas. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto, Jorge. Pues sí, pendientes del centrocampista nigeriano del Getafe, Cristantus Uche, porque el conjunto azulón ha recibido una oferta formal de unos 20 millones de euros aproximadamente del Wolverhampton, equipo de la Premier League inglesa. De momento el futbolista ha viajado con el equipo a Sevilla y podría tener minutos en el encuentro de esta noche, pero todo apunta a que tras intentar buscar diferentes alternativas para liberar masa salarial, como por ejemplo el aval de la Liga que fue rechazado o el traspaso de otros jugadores, no quedan más opciones que la salida del jugador nigeriano para que el Getafe de Bordalás pueda inscribir así a los fichajes que ha realizado en este mercado. Alberto.
Gracias, Tommy. Tú imagínate, Jorge, que tienes a un jugador a punto de venderlo, juega hoy porque quiere y se lesiona. Y además no puedes cumplir el límite salarial y pierdes a una de tus estrellas.
De esas hemos visto muchas veces cuando no se alinea un jugador porque estás pendiente de que se venda y que no quieres que se lesione. Pero ¿y qué haces? ¿Y pones en juego tres puntos?
O más que tres puntos.
Se le ilumina la cara a Tommy cuando habla de su Getafe. Que hay que, o más que tres puntos, o más que tres puntos.
Hasta luego, Jorge.
Hasta las dos y media.
Hasta las dos y media.
Hasta las dos y media, Alberto. Buena tarde. Chao. Una y 33, actualizamos la información del tráfico primero por las carreteras de nuestra comunidad DGT. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la A4 en Pinto en ambos sentidos y también de salida por la A42 en Villaverde y la A3 en Rivas hacia Madrid. También sigue complicado ese tramo de la M50 en Perales de Río hacia la carretera 3 debido a unas obras de mejora que generan hasta 3 kilómetros de retenciones. Por lo demás, hasta ahora no registramos mayores incidencias.
Gracias, Marta. Feliz tarde. Y tráfico por las calles de la capital, Centro Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Bueno, pues seguimos observando mucha tranquilidad en toda la ciudad. En M30 seguimos destacando ese trayecto que se realiza al paso por el puente de Ventas en dirección norte en ambas calzadas. En cuanto a los accesos, Avenida de América, todavía muy transitada desde la calle Cartagena, y otro par de puntos ya pues en el distrito centro, el entorno de la Plaza de Cibeles y por último la Plaza del Emperador Carlos V.
Eneas, compramos en...
Cerramos esta temporada veraniega de transformación digital aquí en Más de Uno Madrid con David Casas Tapico, que es experto en transformación de compañías, director del Máster de Emprendimiento e Innovación en EAE Business School. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Hoy nos toca explorar el fascinante mundo de los datos sintéticos en inteligencia artificial, una revolución silenciosa que está transformando y de qué manera, cómo las máquinas aprenden. David, para los oyentes que escuchen o que escuchemos este término por primera vez, ¿qué son exactamente los datos sintéticos?
Jorge, imagínate que necesitas enseñar a un niño a reconocer perros, pero no tienes a mano fotos de perros reales, ¿no? Los datos sintéticos serían como dibujos muy, muy, muy realistas de perros creados por ordenador, ¿no? Esto es un ejemplo de datos sintéticos, ¿no? En inteligencia artificial son informaciones generadas artificialmente por algoritmos que imitan las características de datos reales, pero sin provenir del mundo real, del mundo físico, ¿no? Otros ejemplos es pues, generar, por ejemplo, conversaciones artificiales para mejorar chatbots.
¿En qué momento, David, nos encontramos con esa tecnología y por qué está ganando tanta importancia ahora mismo?
Pues mira, estamos en pleno boom, Jorge, porque las herramientas, pues como ChatGPT, Midjourney, etcétera, cada vez tienen más calidad en la creación de datos sintéticos, ¿no? Y hemos alcanzado unos niveles de realismo impresionantes, ¿no? Y de precisión, ¿no? Entonces las empresas los adoptan, pues básicamente por tres razones. En primero, por el tema monetario, ¿no? Cada vez los datos reales son más caros y difíciles de obtener, ¿no? En contraposición a la creación de datos sintéticos, ¿no? En segundo, pues todo el tema de regulación de privacidad, ¿no? Que todas las cláusulas de protección de privacidad cada vez protegen más el uso de datos personales, ¿no? Y tercero, pues a veces necesitamos datos que no existen en cantidad suficiente en la realidad, ¿no? Como por ejemplo, pues imágenes de enfermedades raras o accidentes automovilísticos para entrenar coches autónomos.
¿Y qué ventajas ofrecen estos datos sintéticos?
Bueno, Jorge, pues primero la privacidad, ¿no? Puedes crear, por ejemplo, miles de historiales médicos sintéticos sin violar la confidencialidad de ningún paciente real. En segundo lugar, el control. Es decir, si tu modelo de IA tiene un sesgo porque los datos reales con los que le has entrenado tienen un sesgo, por ejemplo, social, que predomina más la opinión de una cierta comunidad, pues puedes generar datos que sean más equilibrados, ¿no? Que tengan menos sesgo. Y la tercera, pues claramente la escalabilidad, ¿no? Hoy en día crear 1 millón de imágenes sintéticas pues cuesta mucho menos que fotografiar 1 millón de objetos reales, ¿no? Y cuarto y por último, pues puedes simular situaciones extremas o raras que serían peligrosas o imposibles de capturar en la realidad.
También es cierto, David, que contigo hemos aprendido que todas estas cosas siempre hay de por medio una balanza que tiene las cosas buenas, y también te pregunto por las cosas malas, ¿no? Por cuáles son los principales riesgos.
Pues mira, el primer problema para mí es la autenticidad. Al final, por muy buenos que sean estos datos y muy bien hechos que estén, los datos sintéticos pierden o pueden perder matices del mundo real, ¿no? Imagínate, es como aprender a conducir solamente en videojuegos. Pues conducirás muy bien un videojuego, pero cuando te subes a un coche real, pues te faltan detalles que no habías considerado, ¿no? Por muy bien y muy realista que sea el videojuego, ¿no? Además, pueden heredar los sesgos del sistema. Al final, si nuestro sistema sintético tiene ciertos sesgos, pues se van a amplificar y se van a extender a los datos generados por el modelo, ¿no? Y luego también existe el riesgo de colapso del modelo. Es decir, si usamos datos sintéticos para crear más datos sintéticos, cada generación pues puede degradarse, ¿no? Esto es como hacer fotocopias de fotocopias en la universidad, ¿no? Que la cuarta pues estaba ya que no se entendía nada, ¿no?
No entendía nada. Oye, David, ya para terminar, ¿no? Como colofón, te pregunto a modo de visionario, ¿cómo ves el futuro de los datos sintéticos?
Bueno, pues como todo en este mundo, pues hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Yo creo que al final el futuro es algo complementario, no habrá un reemplazo total. Yo creo que la clave está en una hibridación inteligente, ¿no? Al final, combinar datos reales con sintéticos para obtener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Veremos que va a haber regulaciones específicas, veremos que habrá estándares de calidad y probar. Probablemente haya gente que se dedique específicamente, ¿no?, a diseñar datos sintéticos, ¿no?, y diseñar este conjunto de información para entrenar la inteligencia artificial.
David Casas Zapico, el hombre que siempre busca el equilibrio en esto de la transformación digital. David, muchísimas gracias una temporada más por estar con nosotros, por ampliar nuestros horizontes dentro del mundo de la tecnología y la vinculación que tiene con el mundo de las empresas madrileñas en este mundo tan globalizado. Experto en transformación de compañías, director del Máster de Emprendimiento e Innovación del EAE Business School. David, muchísimas gracias. Te deseo una feliz temporada.
Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.
Más de uno. Madrid. Onda Cero.
Una y 43 cuando dice la gente, ay, yo me gusta Madrid porque tenéis de todo. Y es cierto que a lo mejor vives aquí y no eres consciente, pero es cierto que una capital como Madrid lo tenemos todo, ¿no? Cantidad de tiendas, de planes de todo tipo, de gastronomía, todo desde lo más tradicional hasta lo más vanguardista, pasando por experiencias inmersivas que nos transportan al mundo de un mundo totalmente remoto, ¿no? Akira Comics, fíjate qué curioso, es una librería que se ha posicionado por segunda vez como la mejor tienda de cómics del mundo y está aquí en Madrid. Ainhoa Manzana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, surgió en el barrio del Pilar de Madrid en el año 1993 y surgió como un pequeño negocio familiar que ahora se ha convertido en un auténtico templo para los amantes de la lectura y especialmente para los amantes de los cómics. Jesús Marugán es uno de los dueños de esta librería y nos cuenta qué tiene Akira Comics que lo hace tan atractivo.
Empezamos a vender en internet en el año 95, con lo cual somos los primeros que nos hacemos competencia, en este caso de la venta digital, respecto de la visita presencial. El truco, la manera, es hacer que la gente venga a disfrutar de un momento de entretenimiento sensorial, no donde no tanto sea porque te vayan a comprar, sino porque ellos decidan salir de casa, porque hay un sitio donde es una especie de parque temático, o sea, esa inmersión que nosotros ofrecemos y ese disfrute de estar tranquilamente perdido por la tienda viendo cosas. O sea, eso es la solución que aportamos a que la gente siga teniendo contacto con el producto físico.
Y es que la tienda está dividida en distintos espacios, como una catedral con sus gárgolas y vidrieras, donde descansan algunos de los clásicos europeos más reconocidos como Asterix.
Me encanta Asterix.
¿Verdad?
Me encanta, me encanta.
Me alegro. También hay un rocódromo, incluso tiene una réplica a escala real del 221B de Baker Street, en el que vivía el mismísimo Sherlock Holmes, fíjate. Y como os podéis imaginar, más allá de ser solo una tienda, se ha convertido en todo un museo que acoge cientos de miles de ejemplares de todo tipo.
En el mercado español hay bastantes más cómics publicados de lo que parece, ciertamente. Entonces, nosotros en referencias distintas, en lo que serían títulos de cómics distintos que hay ahora mismo en el mercado, hay cerca de 60.000 diferentes. Lo que pasa es que, claro, tú no vas a tener uno solo de cada, tienes que tener varias copias de cada uno y algunas incluso muchas. Entonces, eso hace un stock muy, muy grande que en nuestro caso pues puede andar alrededor del 500.000 de ejemplares.
Con toda esta oferta, mi duda es, ¿qué tipo de público tiene hoy en día el cómic en una ciudad tan diversa como Madrid?
Y lo que ahora arrastra mucho más lectura es el manga. Tradicionalmente había sido durante mucho tiempo el superhéroe, todo durante la dictadura fue el cómic español de tipo Bruguera. Hoy en día es el manga en el que está metiendo más lectores y lectoras, desde los 12 años hasta los 20 y muchos.
Lectoras, eso también está muy bien.
Sí, cada me vez llama más bastante lectoras. La atención.
Sí.
Y es que es una gran noticia que el público sea tan variado, ya que hoy en día, con la digitalización y el aumento del uso de dispositivos electrónicos para leer, pues hacerse hueco en el mercado es más complicado que nunca. Además, los gustos de la gente cambian con el tiempo y Jesús me ha contado cuál es el género que más se erotiza pues actualmente.
Y lo que ahora arrastra mucho más lectura es el manga. Tradicionalmente había sido durante mucho tiempo el superhéroe, todo durante la dictadura fue el cómic español de tipo Bruguera. Hoy en día es el manga en el que está metiendo más lectores y lectoras, desde los 12 años hasta los 20 y muchos.
Así que bueno, Kira Comics es una de las muchas librerías de Madrid que tiene un sello de identidad propio y que les hace sobrevivir en un panorama en el que las grandes cadenas acaparan el mercado. Sin embargo, la esencia de barrio y el contacto directo con el cliente es lo que les ha llevado a convertirse no solo en la más famosa del mundo, sino también en un atractivo turístico de la ciudad y un orgullo para los vecinos del barrio.
Qué chulo, pues me parece muy atractiva esta propuesta de Kira Comics. Gracias, Ainhoa.
Chao, chao.
Chao. Life and living and everything, giving it don't know it's on the piece. The girls are more breezy. Alongside Tyler, now the world hot up like fire. The way we move, skin on skin. No separation, need no conversation, nah, nah, nah. On everything, it's automatic going 0 to 100, nah, nah. Riding, wishing the wheels would fall off. Time is ticking, it's ticking you too long. Right before I decide to go. 12 minutos, llegamos a las 2 de la tarde. Hola, Irene Calderón, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Rincones para echar la tarde, hoy por ejemplo lunes.
Mira, para esta última semana de agosto hay mucha fiesta en muchos distritos diferentes. Por ejemplo, las fiestas de Alcalá de Henares cuentan desde hoy con más de 40 actividades distintas, pasacalles, talleres, espectáculos, un tobogán de agua de 100 metros que van a instalar en la calle Padre Llanos, también fiesta de la espuma, esta tarde empiezan los torneos de pádel y a las 10 va a haber visitas guiadas por la noche por el recinto amurallado. Desde hoy y hasta el viernes en Hoyo de Manzanares celebran la Semana Infantil y Juvenil con talleres también, pintacaras, juegos tradicionales y mucha magia. Y en Galapagar, como previa a las fiestas, han organizado dos semanas de actividades que empiezan hoy. Hay torneo de tenis, campeonato de cartas, de chinchón y también de parchís. Por cierto, Jorge, en la Comunidad de Madrid se pueden observar 240 especies de aves de las 400 que hay en total en toda España. También puede ser un buen plan, sobre todo se pueden ver en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, también en el Hayedo de Montejo y en las dos reservas de la biosfera, tanto en la Sierra del Rincón como en la Cuenca Alta del Manzanares. En Cibeles de Cine hoy proyectan Cónclave, Superman y la mercancía más preciosa en Festinal y Gladiator 2 en la Estival. Podemos aprovechar también para visitar la exposición del Parque Móvil del Estado, que este año celebra su 90 aniversario. Ofrece una visión de la historia del parque desde sus orígenes hasta la actualidad.
un vehículo en el que se han subido casi todos los presidentes de la democracia. Es un Mercedes blindado que se adquirió con Felipe González y se dio de baja con Rajoy. Es decir, 30 y tantos años de historia de España. Vamos a encontrar otro Mercedes en el que han ido montados tanto el rey emérito como el actual monarca, don Felipe VI.
Esos no tienen la etiqueta, seguro.
No, pero también muestran los avances en sostenibilidad y, por cierto, es gratuita esta exposición.
Otro vehículo en el que se han sentado altas autoridades del extranjero que han venido a España en visita oficial. En ese vehículo ha estado Angela Merkel, ha estado François Hollande, David Cameron. Es decir, lo que sí que tenemos ya es una muestra de vehículos que todos ellos tienen una intrahistoria. En todos ellos decimos, aquí ha ido fulano de tal, porque hemos querido que forme parte de esa exposición, pues una parte de la historia de España.
Propuestas culturales hay repartidas por la región, de eso se encarga todos los veranos el Festival de Escenas de Verano, de llevar la cultura a todos los rincones de la Comunidad de Madrid, pero además cultura viva. Olga Margallo es la programadora del ciclo Artes Escénicas en Municipios dentro de este festival. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lleváis desde el 4 de julio con un montón de propuestas, termináis el 7 de septiembre, os queda ya poquito y hay, bueno, de todo, danza, teatro de calle, circo, títeres, pero ¿qué es lo que va a poder ver la gente en estas dos últimas semanas?
Mira, os estaba escuchando y estaba pensando cuando contáis todo lo que hay de cultura y exposiciones y todo, digo, si eres un poco atento o inquieto, puedes no parar de ir a ver cosas y de nutrir, porque yo misma estaba escuchando y diciendo lo que me estoy perdiendo. Pues mirad, en la parte que yo llevo, que es de artes escénicas en municipios, que además es muy interesante porque llegamos a municipios todos de menos de 10.000 habitantes, entonces es muy bonito porque es llevar la cultura a lugares donde a lo mejor por presupuesto no van a poder tener un bolo pues de una cuantía a lo mejor un poco alta, y con el Festival de Escenas de Verano pues estás acercando espectáculos alucinantes a sitios más pequeñitos, un poquito más lejos de Madrid capital, y bueno, yo siempre cuento una anécdota muy bonita, y es que mi padre, que era Juan Margallo, un director y actor de teatro, se dedicó al teatro toda su vida porque de pequeñito en su pueblo pasó un mago, ¿no? Una compañía, os hablo de hace 1000 años. Entonces cuando me llamaron para programar y dirigir esta parte del festival, me emocioné porque pensé, ¿cuántos niños y niñas a lo mejor no podrían venir a Madrid a ver un gran espectáculo y se lo llevamos a su placita del pueblo?
Olga, ¿qué tenemos en los próximos días para que alguien que acabe de regresar de vacaciones, que haya estado desconectado del día a día de la comunidad, para que más o menos pueda planificarse?
Pues mira, lo bueno del Festival Escenas de Verano es que son espectáculos, yo digo que es todoterreno por parte de la compañía. Son compañías que están acostumbradas al teatro de calle, a actuar en muchísimos sitios, y es familiar. Casi todos los todos los espectáculos que llevamos, como pues se hacen en la calle, están dedicadas a todos los públicos, o sea que se puede ir adultos, niños, en familia, en grupo, y tenemos espectáculos, pues este último fin de semana estamos en Valverde de Alcalá, en Valdelaguna con La Ridícula, en El Álamo, Navacerrada, Quijorna, Orusco, porque simultáneamente estamos repartidos con espectáculos de magia, teatro de calle, a lo mejor teatro de texto, de objetos, cosas más espectaculares, conciertos. Todo se puede mirar en la web de la Comunidad de Madrid, pinchando en Festival Escenas de Verano, pero como digo, es todo muy cerquita y para todos los públicos.
Es un poco lo
para
que
cerrar
dices.
Para cerrar el verano...
A lo grande, con a lo grande, claro que sí, Olga,
colegios,
por supuesto.
Trabajos y todo.
Y Olga, es eso lo que dices, ¿no? Que llegue también a otro tipo de público, pero allí, ¿cómo lo reciben en los municipios?
Pues mira, uno de los últimos bolos que he visto es una equilibrista que se llama La Córcoles, que yo la vi en el FETEN, en una feria de teatro que había en Gijón, y la vi en la calle con todo Gijón alrededor, subida a no sé cuántos metros, y me emocioné porque es un espectáculo sin texto, de una duración de 45 minutos, y yo veía que tanto niños pequeños como gente mayor, o sea, llegaba tanto, era tan emocionante y tan elegante lo que hacía. Y pues lo traje aquí, hace poco lo tuvimos en el festival, y acudí ese día a verlo. Hacía viento, llovió, que no ha llovido en todo el verano, yo decía, madre mía. Y al final esperamos un poquito y fue emocionantísimo, por lo que os cuento, porque es como, ostras, traen aquí a la plaza de mi pueblo este pedazo de espectáculo. Una cosa muy interesante que hemos hecho este año, retrasar la hora. Entonces todos empezaban cayendo el sol y pues eran unas estampas alucinantes y los espectáculos se desarrollaban, la mayoría de ellos, de noche, que las noches de verano pues es mucho más bonito, ha caído un poquito el calor y sobre todo han cerrado las piscinas y ha acudido mucho más público. Pero eso, bueno, yo creo que
esa es la parte más bonita, una de las partes más bonitas de tu trabajo es ir recorriendo esos espectáculos que se pueden ver en otros puntos que no son Madrid ni la Comunidad de Madrid, para luego poder adaptarlos a nuestro público. ¿Cuántos meses trabajas, con cuánta antelación trabajas para planificar, en el caso del Festival de Escenas de Verano de este año, para tener la programación cerrada?
Pues imagínate, aquí hemos tenido 96 representaciones en la parte de artes escénicas, pero lo bueno es que ahora existen, bueno, siempre han existido, pero es verdad que últimamente están, cada vez hay más ferias donde tú puedes ir y en una semana ver 5 o 6 espectáculos diarios. Entonces, pues claro que es un trabajo detallado, pero qué lujo, o sea, ir a ver espectáculos maravillosos para elegir y programar, me siento una afortunada. Y lo bueno es eso, que yo he ido pues al TAC de Valladolid, que hay muchísimo teatro de calle, al FETEN, en FETEN también pues encuentras muchísimas cosas interesantes, entonces está un poquito agrupado, si no creo que no tendría vida, no podría seleccionar 90 representaciones. Claro.
Y ahora, Olga, que estáis ya terminando, ¿qué balance haces de esta edición?
Pues mira, ahora justo tengo que entregar una memoria que entregamos con todo y lo que os contaba. Sí, bueno, es un poquito tener pues todo lo que hemos visto, cómo ha funcionado. Y para mí lo más emocionante sigue siendo pues ver a la gente en su pueblo o en su pueblo de veraneo con esas caras de fascinación de ver espectáculos. Pues eso, que seguramente, como me dicen muchos concejales, no podrían llevar a su pueblecito, a su municipio, a su espacio, y para mí eso es lo que más me hace sentir como, ostras, esto sirve para algo, ¿no? Estamos acercando la cultura de espectáculos muy interesantes un poquito más allá de donde siempre se dan. Así que nada, y cierro este año pues con el punto de o sea, como cambio nuevo, lo que os contaba de haberlo cambiado y movido el horario a que sean espectáculos de noche, que todo ha ganado muchísima más poesía. Uh-huh. O sea que muy contentos, la verdad. Acabamos ya, la parte de artes escénicas se cierra el 31, este fin de semana, y muy contentos.
Olga Margallo, muchas gracias.
Maravilla.
Programadora del ciclo Artes Escénicas en Municipios, dentro de ese festival de escenas de verano. Que vaya muy bien.
Oye, Olga, que tú también formáis parte de este festival de escenas de verano, de esta cantidad de propuestas que tenemos en Madrid y en la comunidad durante todo el mes de agosto. Que tú has escuchado muchas propuestas, pero vosotros sois parte también de ella.
Claro.
Y os lo agradecemos. Os lo agradecemos mucho. Que vaya muy bien la próxima edición.
Muchísimas gracias.
Un beso grande.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, ¿qué?
Hola de nuevo.
¿Resolvemos
voy a resolver el del viernes?
Ya te queda poco tiempo.
Ya me queda. Mira, tengo ciudades, pero no casas. Tengo montañas, pero no árboles. Tengo agua, pero no peces. ¿Qué soy?
Tienes que ir, acude siempre a mí, soy el mapa. El mapa, si a un lugar quieres llegar, me debes consultar.
Irene Calderón, el único que aún no ha acertado nada soy yo.
Pues hoy lo vas a acertar.
A ver, que es muy sencillo. Cuaderno rubio para que... A
¿De
ver.
Qué color era el caballo blanco de Santiago? Oiga, te voy a decir uno que es fácil, solo tienes que pensar.
Te quedo menos de un minuto.
Se me cayó el celular en una taza llena de café, pero no se estropeó. ¿Por qué? Piensa.
Porque no se estropea cuando se moja.
No.
A ver, repite, por favor.
Se me cayó el móvil en una taza de café.
Porque no cabe en una taza de café.
Sí cabe. Pero no se estropeó. ¿Por qué?
Pues nada, al rincón de pensar hasta mañana a las 12 y 20 que volvemos con nuestro Más de Uno Madrid. Ahora a las 2 de la tarde, la información, la actualidad en Noticias Mediodía con María Hernández. Feliz tarde de lunes, hasta mañana.
Lo buscamos pero sucedió, y ahora ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?